Y esas cosas que tiene la radio, y esas son las ventajas de tener canas, ¿no? Cuando se repite la historia, tuve la suerte de conocer al gran, ahora el gran Horacio Lavandera, cuando comenzó todo. Era un chiquito de 13 años y tan serio, con esas contestaciones y cómo modificó no solamente lo que pasa arriba del escenario, sino atrás del escenario. Y ahora me toca conocer a Ulises Belén, que tiene 13 años y está por hacer su tercer concierto con orquesta. Y la coincidencia que son tan serios los dos que vinieron un poquito antes. Y le digo, vamos a unirlos porque hay tantas cosas para compartir. Bienvenido a tu casa, Horacio Lavandera. Siempre es un placer.
Encantado de conocer a Ulises y bueno, a pasar una linda tarde. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Qué lindo. Y te tenemos una sorpresa además para vos, ¿eh? Ya, 25 años de carrera, mereces tu homenaje, Horacio Lavandera. Tenemos un súper concierto contigo en el Teatro Coliseo que viene con unos condimentos a lo a Horacio Lavandera, ¿verdad?
Es cierto, quizás el año pasado me preguntabas, bueno, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Y yo ahí,
Sí, ¿te acordás? Sí.
muy reservado, te dije, no, ahora no lo voy a contar, ya llegará el momento.
Pero
Bien.
hiciste un par porque dijiste, bueno, yo te doy el ejemplo de Coco Marola. Yo puedo sacar
Claro,
un montón. Dijiste
comenté algo de eso
un
y
ejemplo, ¿no?
acabo de llegar de Corrientes, donde hice un homenaje a Coco Marola, así que finalmente se dio, con un alumno de él, con bandoneonista que ayer estuvo de cumpleaños, Bruno Mendoza, que es
Qué
un genio
bueno
del
eso.
género.
Es que es el sonido, ¿no? Del chamamé.
Bueno, Bruno Mendoza es un maestro impresionante. Si no
Exacto.
lo han escuchado, escúchenlo porque es impresionante.
Bruno Mendoza. Bruno Mendoza.
Así que bien, el concierto de este año, que la verdad que me siento muy privilegiado. Ya llevo 12 conciertos haciéndolo.
¿En el
En
Coliseo?
este, no, en este año por toda
Ah,
Argentina.
parece, bueno, tus giras sí son permanentes, son
Sí,
permanentes.
así que la verdad que muy, muy privilegiado me siento y todo está basado en los Beatles, ¿sí? Con mi productor Sebastián Celoria, hablamos después del concierto que di en el Carnegie Hall el año pasado en Estados Unidos, donde toqué por primera vez muchísimo jazz, pero jazz así más
Eso fue eso, Horacio. Tocar, no, ¿qué es
profundamente.
peor? Perdón que te interrumpo, Horacio Lavandera. ¿Qué es peor, tocar chamamé en Corrientes o tocar jazz en el Carnegie Hall de Nueva York? A nivel responsabilidad, te conocemos
Las
que hasta que te
dos.
sentás.
Claro, sí. A nivel de responsabilidad, sí, con muchísima humildad. Trabajo en el caso de Gershwin. Bueno, lo que tomé además tiene que ver con un trabajo que voy a explicar luego, que son los rollos de pianola. En el año pasado lo trabajé con respecto a Gershwin. Entonces toqué rollos de pianola de Gershwin, pero que en realidad están hechos para tres manos. Así que era realmente muy, muy difícil. Pero eso el año pasado. Este año estoy con los rollos de pianola de Gustav Mahler, que se conecta con los Beatles, porque John Lennon y Paul McCartney aparentemente tocaban las piezas que voy a tocar, Nabe Mondahorn, o sea, el niño de la trompeta maravillosa, para inspirarse, para hacer sus propias canciones. Así que nada mejor que juntar a los Beatles con Gustav Mahler. Y además el programa en el Coliseo, el próximo 25 de octubre, incluye nada menos que las variaciones de Abeli.
¡Wow!
Así que muy orgulloso estoy de haber hecho en Argentina este programa por primera vez. Me estoy vinculando con el rock de esta manera, de un modo ya muy serio, digamos, dentro de como marco estructural de los programas. Y esto, ya llevo 12 conciertos y en el Coliseo, bueno, espero que sea una gran fiesta.
Este sábado 25 de octubre a las 20:30, ojo, 20:30, Marcelo T. de Alvear, entre Libertad y Cerrito. Ahora la pregunta, yo ya me atajo, ustedes me dan miedo. Ulises Belén, bienvenido a Radio Nacional Clásica, ya con otro concierto para orquesta para invitar, ¿verdad?
Sí, otro concierto.
Y la pregunta sería, para Ulises Belén, ¿quién es Horacio Lavandera? Porque yo sé que vos escuchás muchas grabaciones, estás muy curioso de tus colegas. Para vos, escuchar a Horacio Lavandera, ¿qué te inspira?
Bueno, primero, jamás se va a equivocar. hace programas muy largos también, por lo que yo escuché al menos.
Es generoso.
Bueno también, y puedes conocer más obras, cosas que yo antes no conocía. Quizá hay compositores conocidos, pero obras más desconocidas dentro de los compositores, digamos. Y,
¿Te inspira? Como nos contaba recién de Coco Marola o de los Beatles.
Sí.
Agrandar, o sea, para el lado de lo popular también, ¿no?
Por ese lado yo no iría, yo por lo personal nada más, pero está bien, yo lo aprecio y no tengo ningún problema.
Viste que se parece a tus contestaciones, ¿no? Se mata de risa ahora yo a la bandera. Qué lindo. Vamos a escucharte. Vos comenzaste, Ulises Belén, con la orquesta de Florencio Varela, con que mañana vas a tocar el concierto de Edvard Grieg, ¿verdad?
Sí.
¿Es ahí en Los Bomberos?
¿Cómo?
¿Es en el departamento Bomberos donde se hace el concierto?
No, es en
la iglesia.
En la iglesia, en la parroquia San Juan Bautista.
En la ciudad de Florencio Varela. Sí. Es una orquesta increíble. Y fue tanto el éxito cuando hiciste el segundo concierto para piano de Beethoven que aquí repetiste con la orquesta Aeropuertos el primer movimiento en dos ocasiones, ¿no?
Sí, sí.
Exacto. Y bueno, te invitaron de la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, también con Darío Domínguez Sodo, y vamos a escuchar el tercer movimiento del concierto para piano y orquesta número 2 de Ludwig van Beethoven.
Thank you.
Nuestro niño, no dije niño, Ulises Belén, junto a la Orquesta Sinfónica de Santa Fe, la dirección de Darío Domínguez Sodo, en el último movimiento del concierto para piano y orquesta número 2 de Ludwig van Beethoven. Esto fue en el Centro Cultural de Santa Fe en mayo de este año.
Mil años de música en una radio.
Nacional Clásica 96.7.
Estás en 2 horas con la actualidad con Analía Pinat en la operación técnica. Mi nombre es Boris y tenemos a Horacio Lavandera aquí, inmenso, inmenso Horacio Lavandera, con sus originalidades, con sus propuestas siempre tan ricas como este fabuloso concierto que nos va a dar este sábado 25 de octubre en el Teatro Coliseo. Uno de tus pianos favoritos.
Sí,
¿verdad,
claro,
Horacio
sí.
Lavandera?
Sí, sin lugar a dudas, el piano Steinway del Teatro Coliseo es increíble.
Y algo que nos gustaría que nos cuentes, Horacio, esta investigación que hiciste con los rollos de Gustav Mahler, este gran compositor y director del inicio del siglo XX, y que te abrió las puertas a que lo vuelques al piano vos para tu próximo concierto y que ya nos habías contado el año pasado que lo habías hecho con los rollos grabados por el mismísimo George Gershwin, ¿verdad?
Exacto, el trabajo de rollo de pianola para mí se está convirtiendo en algo indispensable en mi vida porque se trata de las prácticas históricas, ¿no? Y donde escuchás al propio compositor hacer su propio fraseo en la medida de lo posible. Recordemos que es la máxima tecnología que había para grabaciones hasta 1924 en piano, ¿no?
Exacto, sí, sí. En el 25 se hizo la eléctrica.
Los grandes pianistas hacían sus ejecuciones, se trasladaba todo eso a un rollo de papel y eso se ponía en los pianos y las familias podían disfrutar de tener al pianista casi en su living, ¿no? De hecho, así es como empieza George Gershwin a comunicarse de alguna manera con la música. Sus primeras vivencias musicales fueron viendo rollos de pianola en las calles de Nueva York. Y mis primeras vivencias de tocar en público para mis compañeros del colegio eran un piano de rollo de pianola. Porque en mi colegio, en el Schiller-Schule, en Villa del Parque, el piano era un piano de rollo de pianola. Obviamente tocábamos todos los botones para hacerlo funcionar, pero el piano ya no funcionaba como rollo de pianola. Pero bueno, era un primer impacto de ver toda esa tecnología en el piano. Bien, esta es la parte técnica, la parte musical, ¿no? Ahora, el año pasado hice los de Gershwin, que fue un trabajo realmente demencial. No me rompí las manos, por suerte, pero me rompí bastante la cabeza para lograrlo, porque es muy difícil, ¿no? Lo que hizo Gershwin fue trasladar tres manos al rollo de pianola y yo tengo solamente dos para tocar en conciertos.
Ah, no era una broma lo de las tres manos.
No, él podía ubicar tres manos, tres voces, así que está a un nivel de dificultad enorme, ¿no? La transcripción. Y este año trasladé a mis conciertos, por esta razón de que los Beatles escuchaban muchísimo o se basaban para hacer sus canciones en la música de Gustav Mahler, nada mejor que incluirlo. Los rollos de pianola de Gustav Mahler los habré descubierto hace unos 10 años. Me quedé prendado y yo dije, con esto quiero hacer algún proyecto algún día. Así que bueno, se dio este año. Y bueno, aquí hay fragmentos de algunas de sus canciones más famosas, eran muy famosas en su época quizás, eligió cuatro extractos muy conocidos y luego hay un extracto del final de la cuarta sinfonía y del primer movimiento de la quinta, que aquí también pasa lo mismo con las tres manos. Así que súper interesante, hay cantidad de compases y maneras de interpretar que no coinciden para nada con el texto escrito. También Mahler utiliza unas escalas que no están en el texto escrito, con armonías muy distintas también. Utiliza algunos efectos de ruidos para emular la percusión, ¿no? En su ejecución pianística en rollo de pianola. Y todo esto, bueno, lo traslado a mi interpretación en conciertos en vivo.
¡Qué buena idea! ¡Qué buena idea!
Y para ir cerrando...
Y multiplicás público, además.
Por supuesto.
Inesperadamente.
Por supuesto. Por eso también se trata de ir conectando, ¿no? Tratar de lograr hacer puentes entre todos los estilos musicales. Y Mahler también es perfecto para eso, ¿no? Y para ir cerrando este bloque con respecto a Gustav Mahler, es interesante que él lo grabó esto en 1905. Sí, unos 6 años antes de su fallecimiento. Y él estaba pasando por una depresión enorme, de hecho por eso el adagietto de la quinta sinfonía. La verdad que eran un fracaso los estrenos de sus sinfonías. La cuarta llena de abucheos, la quinta, que él dijo, bueno, la verdad que como orquestador tengo que revisar toda esta sinfonía. Esto lo cuenta todo en su libro el alumno de él, Bruno Balta. Y entonces, creo que en este contexto hizo estos rollos de pianola, como diciendo, bueno, quizás mi música no es comprendida ahora, ni dentro de 30 o 40 años, voy a dejar estos rollos de pianola, los voy a firmar, porque de hecho los rollos de pianola están autorizados y firmados por él. Y este es el legado que yo tomé para trasladarlo, bueno, 120 años después a mis conciertos.
¡Qué bárbaro! Felicitaciones, Horacio Lavandera, y acuérdense, ya podemos sacar las entradas, ¿eh? 25 de octubre, Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear, 11:55. Y mira, tenemos el primer mensaje al 11-5335-5367. Estaban todos escuchándote. Y dice Beatriz: buen día a todos. Maravilloso escuchar a Horacio Lavandera. Recuerdo cuando lo vi, cuando se presentó en el Auditorio de Belgrano con sus apenas 13 añitos, más o menos, ¿verdad? De la edad de Ulises Belén. Allí, junto a otros genios también chiquitos que siguen su carrera, como Sabien Inchausti, Roberto Rukauskas, y lo seguí y lo sigo con sus muchísimos conciertos y discos. Lo admiro, Beatriz, que te mando un beso.
Bueno, muchos saludos, Beatriz.
Y si me permitís, voy a hacerte una pregunta, porque ¿sabés qué? Vamos a escucharte en Beethoven. Pero, Horacio Lavandera, no vamos a preguntar cuántos años, pero ¿a Beethoven lo tenés en tu cuerpo desde tus primeros pasos audaces, está bien dicho, de hacer una sonata entera, de hacer un concierto para orquesta?
Como concierto en público, como pianista, digamos, podría decir profesional, claro, así es, con la sonata número 18, opus 31, número 3.
Sí. Y bueno, ni hablar de la maratón que hiciste, única, no recordamos, Ulises estaba presente en el Auditorio Nacional, cuando hiciste las tres últimas sonatas completas de Beethoven sin respirar, sin tomar un vaso de agua, sin levantarte. ¿Cómo es el Beethoven que ves ahora? Si vos le tenés, o sea, o al público que te está escuchando, el público que te sigue, el público que se sorprende, el mismísimo Ulises que está con los ojos grandotes mirándote. ¿Y ahora cómo es Beethoven cuando te sentás al piano, cómo vas a interpretarlo el 25 de octubre también? Porque te acompaña siempre. ¿Cómo es Beethoven para Horacio Lavandera, siendo que lo probaste de todas las maneras posibles, verdad? No sé si se entiende la pregunta.
El Beethoven que elegí para este año en toda la gira y en este concierto en el Teatro Coliseo es nada menos que el Beethoven de las Variaciones de Diabelli, que son su última gran obra maestra para piano solo. Forma una trilogía con la Novena Sinfonía, la Misa Solemnis, están compuestas al mismo tiempo.
¡Qué obra!
Es muy hermoso, es muy hermosa la historia de la concepción de estas Variaciones de Diabelli, ¿no? Es el editor Anton Diabelli que encargó a más de 50 compositores en Viena una variación sobre un vals que él había escrito, una música que podríamos decir patriótica, para recaudar fondos, ¿no? Era una suscripción a beneficio de huérfanos y sus madres, que las guerras napoleónicas habían dejado, bueno, un sinfín de contrariedades para tantísima gente. Entonces, bueno, Beethoven participó, pero no participó con una variación, sino con 33, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que es una obra colosal, conecta totalmente con las tres últimas sonatas, con la sonata Hammerklavier, por todo el despliegue virtuosístico. Y bueno, es mi Beethoven preferido, ¿sí? El Beethoven completamente sordo, tengo que ser muy sincero conmigo mismo, el Beethoven de la Hammerklavier de las tres últimas sonatas, el Beethoven de las Variaciones de Diabelli, la verdad que lo interpreto con un gusto, con una pasión increíble. Espero que todo el público reciba toda esta energía y todo este amor que siento por esta música, que quizás es el Beethoven más duro, más abstracto. Bueno, es el Beethoven que señala un camino al porvenir, con una cantidad de armonías que no tienen ningún tipo de lógica, y también marca todas las referencias posibles a un pasado pretérito, pero muy, muy antiguo, ¿no? Casi de con objetivos rítmicos primitivos, un poco como lo que busca Stravinsky en La Consagración de la Primavera, ¿no? Así que parafraseando a Radio Nacional, con sus 1000 años de música, Beethoven también, de alguna manera, con sus variaciones de Abel y con sus 3 últimas sonatas, con la sonata Hammerklavier, también está pensando en 1000 años de música, o en millones de años, ¿no? En la propia génesis, por tomar una palabra bíblica, ¿no? De la concepción del ser humano. Y era muy creyente, o algo creyente y más creyente en sus últimos años, Beethoven, así que también está atravesado por estas creencias, por esta Misa Solemnis, que es una obra magistral, y ni que hablar de la Novena Sinfonía, donde todos somos hermanos, ¿no? Entonces,
él mismo modificó la palabra hermano desde Schiller, ¿no? ¿Quién iba a decir que 200 años después íbamos a estar hablando? Che, nos está hablando ahora, ¿no?
Bueno, sí.
La claro. Actualidad.
Yo fui al Instituto Schiller, por algo será.
Qué lindo, Horacio Lavandera. Pero ahora lo vamos a escuchar tocando Beethoven. Él mismo lo eligió.
Thank you.
Impresionante. Este disco dedicado a Beethoven, uno de sus tantas discografías del querido Horacio Lavandera. Escuchamos el último movimiento de la sonata número 14 en do sostenido menor. Es el opus 27, número 2, llamada Claro de Luna, de Ludwig van Beethoven, el señor Horacio Lavandera. Y ahora en dos horas con la actualidad, uno de esos momentos que solamente lo podemos hacer en Radio Nacional Clásica, ya que es como que la historia se repite, por suerte diferente, porque cuando era muy chiquitito Horacio Lavandera y nos daba esas contestaciones que decías, wow, Dios mío. Y ahora, bueno, nos presenta un concierto con toda una elaboración exquisita. Pero mientras tanto, un niño de 13 años como Ulises Belén se presenta mañana haciendo el concierto de Edvard Grieg en Florencio Varela. Está aquí que le quiere hacer un homenaje aquí en el estudio de Radio Nacional Clásica al querido Horacio Lavandera y los tenemos a los dos. Así que, Ulises, cuando vos quieras. En vivo en el estudio de Radio Nacional Clásica y este homenaje a Horacio Lavandera, merecidísimo, merecidísimo, con más de 25 años de carrera y que también inició como Ulises Belén, muy chiquitito, y le regaló este estudio revolucionario de Frédéric Chopin en vivo en el estudio de Radio Nacional Clásica. Thank you. ser una Radio Nacional Clásica es como que una historia sigue y una historia comienza. Horacio Lavandera, estoy feliz de haberte hecho este homenaje con Ulises, Belén, una trayectoria impecable. Siempre tenés algo nuevo para darnos y siempre lo buscaste. Te voy a hacer una pregunta un poquito incómoda, porque no solamente para Ulises, que está aquí presente, sino para tantísimos artistas, no solamente pianistas, los que van a presentarse a un concurso, los que están estudiando, los que tienen un profe o una profe cabrona que los insulta. ¿Cuáles son? O sea, llegaste a los 40 añitos con una carrera increíble que todo el tiempo nos sorprendes en cada rincón del mundo. ¿Cuáles son los momentos donde tuviste que hacer respirar fuerte y decís, sigo? El cambio de edad, la parte escolar, la parte personal, la parte familiar, un éxito demasiado alto o algo que vos no te gustó. ¿Qué podrías poner como punto de, ay, qué difícil se me hace seguir, ¿no? Que recuerdes y que puedas compartir con otros coleguitas.
Una pregunta súper profunda. Bueno, primero, antes que nada, súper felicitar a Ulises. Muchas gracias.
Otro aplauso para Ulises acá.
Claro, primero que nada, muchas gracias. Muy emocionante tu Chopin. Así que, nada, a seguir disfrutándolo. Tu pregunta da para muchísimos capítulos de muchos libros, porque veo una pregunta donde hay un eje psicológico, un eje social también, un eje de las relaciones. Y ¿cuál de todos estos ejes sería el más importante
lo
para mí?
Lo que consideras
que... Te voy a contestar yo lo que no considero lo más importante.
¿Sabes qué, Horacio Lavandera? Los que consideras que fueron inesperados.
Sí,
y dices, atenti otro... con esto, ¿viste? Con eso, sí. ¿Qué sé yo? Una tontería, te digo. No, no tomen café antes de un concierto porque te causa...
Voy a ir por otro lado.
Decime.
Voy a contestarte lo que quiero. creo fundamental, y ya con esta edad creo que puedo hablar, creo fundamental la familia. Yo creo que todos los momentos de los que vos me estás comentando, un mal día, un mal momento, obviamente, en un caso de una persona que se expone públicamente, parece como que estuviera agrandado, pero en todas las opciones que vayas a hacer en la vida, seas abogado, periodista, tener ese grupo familiar que te pueda estar acompañando todo el tiempo, para mí es fundamental. Entonces todo se relativiza mucho, porque de las primeras personas que donde tomás fuerza, ¿sí?, es en tu familia. Y la vida de cualquier artista en escena, digamos, está llena de más bajos que altos, obviamente. Entonces, ¿cómo hacer para ir, surfeando todo ese camino tan complicado, ¿no? Porque no es que una persona empieza a estudiar un instrumento y todo sale como por arte de magia, o uno empieza a ganar concursos por arte de magia. Detrás de eso hay mucho trabajo. Y yo creo que estuve pensando mucho de estos últimos meses sobre la palabra problemas, ¿no? Y creo que si nosotros tomamos la palabra problemas, ya estoy hablando, creo yo, de filosofía aplicada a la bandera. No me quiero agrandar, no soy filósofo ni nada, soy simplemente un pianista, pero estuve pensando en esto. Si uno toma la palabra problema como algo fijo, algo estático, es una cosa en la vida. Pero si uno toma la palabra problema como algo que sucede desde que uno nace, desde que uno quiere empezar a caminar y se cae, ya eso sería un primer problema. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? ¿Nos paramos o nos quedamos tirados toda la vida en el suelo? Y así sucesivamente con cada orden y cada enseñanza que te lleva más o menos tiempo, no creo que dejemos de aprender hasta el momento de nuestro fallecimiento. Creo que cuando nosotros fallecemos ya es que no vamos a seguir aprendiendo. Quizás si hay una vida después de la muerte, habrá curiosos que quizás sigan aprendiendo, pero bueno, en nuestra vida, en el día a día, para llevarlo a un terreno más práctico y para todos los jóvenes, como vos me decís, bien, afirmarte en tu familia creo que es fundamental, en tus gustos, en tus convicciones, elegir buenos maestros y trabajar mucho, trabajar muy duro, ser como muy disciplinado y muy sano, ¿no? En todos los órdenes de la vida, la alimentación, el deporte, mentalmente, la formación. Pero bueno, claro, la exposición en un artista, en un músico, en un atleta, en un futbolista, es quizás se ve mayúsculo, pero esto creo yo que tendría que ser para toda la sociedad. En mi opinión, crear siempre los vínculos más sanos de padres a hijos, madres a hijos.
Qué lindo lo que decís, Horacio Lavandera, siempre tan sincero. Y mira, se siguen sumando al 11-5335-5367, que Beatriz, que te dice que te readmira, que desde los 13 años te sigue, si me no, dice, no se puede creer, qué bueno este nuevo pianista Ulises Belén, qué futuro. Gracias por este homenaje a Horacio Lavandera, merecidísimo. Jacqueline de Olivos, fantástico este programa de mediodía, presentando al gran Horacio Lavandera. Muchas gracias. Te manda besos, Jacqueline.
Muchas gracias, Jacqueline. No sé si contesté tu pregunta, Boris.
Totalmente. Creo que me contestaste 6 preguntas a la vez, mira.
Ok.
Como siempre.
No sé si que necesitas que conteste algo más práctico
todavía. No, pero ahora tenemos que hablar de un tema que vos sí que modificaste la historia. Y Héctor, el gran artista plástico Héctor Meana, dice, Boris, querido, qué pregunta tremenda. Genial la de Horacio Lavandera. Eso es la pauta del compromiso que tenés con el programa, con el arte y los artistas. Gracias por esta pregunta incómoda, porque nos hace eco a todos los que somos artistas y pensamos en los momentos tan difíciles en los que, como vos dijiste, hay que respirar profundo y decir, ¿por qué razón voy a seguir? Fuerte abrazo al querido Horacio Lavandera. Muchas gracias por este homenaje. Y bueno, los amamos a Horacio y al pequeño Ulises Belén. Hay algo que, por tu trayectoria, que te acompañamos desde Radio Nacional Clásica y agradecemos, además, cuando me da el cuero, obviamente, trato de viajar y repito tus palabras sobre el cómo cuidar el piano. Pero, como siempre, Horacio Lavandera, sos tan alentador desde que te enteraste que estaba en este programa Ulises Belén, que mañana va a tocar en la iglesia
San Juan Bautista,
en Florencio Varela, junto a la orquesta de Florencio Varela, que es fabulosa, el concierto de Grieg. Además, qué gusto, acotaste el tema, qué importancia que haya muchas orquestas donde foguearse con estas obronas, ¿no? Pero el tema mantenimiento pianos, lo que pasa atrás del escenario, desde muy chiquito que lo haces, y podemos decir con buena onda que se va modificando esta importancia para que cuando vos llegás a Corrientes o llegás a otro lugar del país, tengas un piano para desarrollar el repertorio que vos quieras, ¿no?
Exacto, la verdad que yo cuando tenía la edad de Ulises, en Argentina estaba todo mucho más descuidado. Estamos hablando del año 1998 y de ese año a ahora, la verdad, ha cambiado todo para mucho mejor. Me alegro mucho que se hayan creado tantas orquestas, porque yo cuando tenía la edad de él no había tantas. Y es, como vos decís, es fundamental para sea en la edad de Ulises o para mí, que haya muchas orquestas, que haya muchas posibilidades y pianos en buenas condiciones, ¿no? Para poder, bueno, sentirse muy feliz uno con el trabajo que realiza. Y la única perspectiva que vos podés ver de crecimiento es cuando vos interpretás varias veces una obra. Como te comentaba antes, estoy súper feliz, ya llevo 12 conciertos este año con las Variaciones de Abel, y esto es increíble para mí. dado que muchas veces en esta actividad tenés la opción de tocar solamente una vez y guardás las partituras en un cajón y nunca más, ¿no? Así que tener una programación es lo ideal, considero yo, para ver cómo eso va creciendo adentro de uno, ¿no? Y bueno, nada, qué mejor que ojalá que se sigan creando más orquestas, que se compren más pianos y que se arreglen, la verdad, toda la cantidad de pianos que hay. De hecho, muchos se están restaurando. Hay historias fabulosas, por ejemplo, en Entre Ríos con un piano en una ciudad que se llama Victoria. Uy, que sí. Ahí hasta un documental del maestro Laureano Bruno, fabuloso todo el trabajo que hizo allí. Y acabo de venir de Junín, otro piano restaurado también, un Steinway, estamos hablando de 1890. También hace poco toqué en Nord Delta con un piano del ingeniero Astolfoni, también restaurado, un Steinway de 1890, fabuloso. Son pianos que tienen además otro sonido que no tiene nada que ver con el instrumento actual. Y bueno, aquí todos los pianos que tienen Radio Nacional, también.
Ese sí, otro esperando, milagro que destaca,
esperando,
¿no?
Esperando su restauración, ¿no? Hay un Bechstein que vi el otro día,
Es una carabela en la folclórica, ¿viste lo que es? Sí.
Están esperando su restauración y la verdad
que sonido, ¿no?
Felizmente hay tantísimos técnicos de la más alta categoría ya en Argentina. La verdad que ha subido muchísimo el nivel de los técnicos y hubo grandes maestros, obviamente, en el pasado, pero la verdad que hay que estar como muy orgullosos en Argentina del capital humano que hay. Y bueno, nada, creo que está todo por hacerse, todo por seguir desarrollando un montón de actividades.
Pero captás en tus años de carrera que hay una mejora, como sí, existen los pianos. Sí. Esa foto del aeropuerto de Ezeiza recibiendo los cuatro pianos para el Auditorio Nacional es una de las imágenes que más nos regocijan a todos los que tenemos que ver con la música, ¿no es cierto? Y escuchamos una que no hace falta anunciar. Ulises Mendoza, no te di la bienvenida en Dos Horas con la Actualidad. Thank you. pieza para piano para Elisa de Ludwig van Beethoven, en el disco dedicado a Beethoven de Horacio Lavandera. Pero esto es un manuscrito específico,
claro,
¿no?
Es un manuscrito que descubrió el musicólogo Cooper. Y entonces hay una cantidad de diferencias enormes con la partitura escrita, porque hubo un artículo muy interesante del musicólogo Luca Chiantore sobre si para Elisa era realmente Beethoven o no. Claro, sí, en 1800, porque para la partitura que conocemos, la estándar de para Elisa, no la de Cooper, es una partitura que editó un personaje alemán que estaba ansioso por publicar la obra completa de Beethoven, pero con un twist. O sea, el twist me refiero con un enganche, ¿no? Hoy por hoy se le dice a la palabra un hook, como para, en términos de marketing, tener mayores ventas. Voy a presentar una primera partitura de Beethoven. Entonces, Luca Chiantore dice, la versión que conocemos es muy probable que no tenga el visto bueno de Beethoven. Beethoven quería incluir esta pieza entre sus últimas bagatelas. También es de la última época, ¿no? Y bagatelas son una serie de piezas muy cortitas de Beethoven que publicó dos series de estas pequeñas piezas junto con las variaciones de Abelli en esos mismos años. Entre ellas estaba En boceto para Elisa. Pero entonces Cooper lo que toma es el último manuscrito, lo que queda de Beethoven, y lo ensambla para hacer otro para Elisa. Y yo además hice usé esta para mi grabación y agregué una improvisación porque me pareció muy convincente la declaración de Luca Chiantore, que es un rondó. Y un rondó no iba a ser solamente a dos partes, digamos, un A, B, C, A, etcétera, sino iba a agregar un D, ¿no? Ah, entonces A, B, A, C, A, D, A. Entonces, por eso hice finalmente esta forma en mi versión, que pueden escuchar de para Elisa. No la voy a tocar el concierto del 25, pero sí va a haber mucho Beethoven, ¿sí?
Imagino los bises aplaudan porque si hay alguien generoso con los bises es Horacio Lavandera. A veces él dice, basta, basta, y se va Horacio así con sus partituras, me faltaban más. Horacio, hay algo, mira, justo pasó mi compañera Juliana Fernández, que hace ese fabuloso programa de 12 a 13, el clásico del mediodía, y la que te acompaña todas las trasnoches hasta el amanecer con la mejor música, meticulosamente, y hace algunos días me dijo, ojo cuando hablas de los chiquitos, de los que son jovencitos, el hincapié no es en la juventud. Si se sientan un piano y tocan la obra que tocan, y vos me lo acabás de decir, y con ese agregado, si vos me lo permitís, que cuando vos eras también un niño como Ulises Belén, te molestaba eso. ¡Ay, el nene toca Chopin! El nene toca... Es el quiebre cuando vos hacés la obra, sea de 12 o de 40 o de 90.
O de 3 años.
Ah, 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 ah. ¿Cuánto fue tu primer, eso que dijiste, ay, me gusta ser pianista? Eras muy chiquitito.
No lo decidí yo, fue la vida, que fue decantándose.
Estaba tocando y dices, qué lindo esto, qué lindo.
No, nunca lo pensé de esa manera.
Ah, esperá, qué bueno eso.
No, es algo muy, muy gradual y yo estudiaba música. Lo que yo quería era tener los conocimientos de lo que es la materia, ¿no? Para poder desarrollarla hacia donde yo quisiera. Y con esto quiero agregar que estos últimos meses hice 3 estrenos, podría decir, de mi música. Aprovecho.
Así que hablamos de Horacio Lavandera, compositor.
Sí, así que este año estrené una pieza que compuse para el trío del pianista de jazz Cirilo Fernández, que hizo un trío con Pipi Piazzolla y el contrabajista Sibori. Y a ellos les escribí una pieza, porque yo había ido a un concierto de ellos y me maravilló el estilo. Y dije, bueno, si compartimos escenario en Goethe Schule hace unos 3 meses, y dije, bueno, ¿por qué no? Habíamos quedado, bueno, si hacer algo juntos, etcétera. Ha quedado todo un poco en el aire. Y yo dije, bueno, me voy a animar, voy a escribirles algo. Y les encantó, y a mí justamente mucho más, porque yo quería ir probando cosas como compositora. Así que, bueno, con Sibilo, la primera, con Bruno Mendoza hicimos un chamamé, y ahí también escribí yo gran parte bandoneón de lo que quería.
Bandoneón y piano. Y piano.
Y hace 3 días, una última, yo hice... Y para el concierto del Coliseo también va a haber un estreno, para que
bien
te cuento.
Ahí, o sea, el tercero. Ahí. El 25 de octubre a las 20 horas, Teatro Coliseo. Ya sacate las entradas, porque está Horacio a la bandera y vuela. Está la imagen de él, esa tan linda, todo vestido de blanco, mirando las teclas del piano. Muy buena ficha.
Entonces, el tercer estreno de este año fue hace 3 días en Holmberg Schule, en Quilmes, con el Quinteto Lumière, que es un quinteto de tango fabuloso. La directora es la Leonora Ferreira, que es la bandoneonista. Y también les escribí algo, porque yo había hecho algo el año pasado, un libertango de Piazzolla. Y bueno, les escribí también una obra dedicada a ellas, que la hicieron fantásticamente, así que bueno, probando distintas armonías. Y en el concierto del Coliseo, esto es fantástico, tomé 3 sonetos de uno de mis mecenas más queridos, Alejandro Ruemers, los musicalicé, así que va a subir él al comienzo de la segunda parte a recitar 3 sonetos con mi música, que compuse una música sobre esta poesía que es fantástica de Alejandro. La verdad que está llena de justamente de amor, son 3 sonetos de amor. Así que va a haber un estreno, además de todo el programón, Variaciones Diabelli, Gustav Mahler.
¿Lo que vas a hacer el 25 o porque lo dijimos hace como una hora?
Entonces, la primera parte sí es toda dedicada a la música clásica, a Ludwig van Beethoven, con 3 conjuntos de variaciones, 2 dedicados a Inglaterra para conectar luego con los Beatles, ¿no? Quería tener esta influencia de Beethoven a la hora de trabajar canciones populares inglesas, que es un trabajo poco conocido de él, pero que realizó durante 25 años, ¿no? Dedicarse a la música de Gales, Irlanda, Inglaterra y Escocia. Así que tomé dos de estos conjuntos y los voy a tocar para abrir el concierto. Luego, las gigantescas variaciones de Abelli, que expliqué hace una hora. Y la segunda parte abre con mi estreno, junto con Alejandro Ruemers. Y luego damos lugar ya a toda esta conexión con los Beatles. Gustav Mahler, los Rollos de Pianola, luego mi suite, que compuse en honor a los Beatles, y una sonata que compuse dedicada a Gustavo Cerati.
Ah, bueno, qué bueno. Bueno, hablamos de tu preocupación por los pianos. Hablamos de Horacio Lavandera, compositor, en la armadura. Que te puedo asegurar que desde este lado te digo que muchas veces les digo, chicos, ¿ustedes piensan en el público cuando arman el concierto? ¿Qué decís? Otra vez tal, 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 otra vez. ¿Viste esas estructuras que decís? ¿Por qué motivo voy a ir al teatro a ver lo que ya me imagino el resultado? Nos falta uno, Horacio Lavandera, director, que tenemos unas experiencias muy importantes. ¿Para qué lado va esa experiencia de Horacio Lavandera dirigiendo?
Bien, ojalá que...
No sé si desde el piano o ya directamente vos solito, tu alma, con una orquesta adelante.
No, tuve las experiencias con la Orquesta Estación, con el maestro Shintoli, con la Camerata Bariloche, también tantísimos conciertos, y con mi propia orquesta, que armamos junto al oboísta Gustavo Cosentino. Y bien, esto depende de el concierto en el Coliseo que vaya a dar, de cómo vaya teniendo cada vez más, más público y la fuerza, ¿no? Todos los emprendimientos con orquesta que hice dependen de eso, ¿no? Dependen de mecenas, empresas, sponsors que se puedan acercar y les interese mucho crear un concierto conmigo como director. La verdad que Yo encantadísimo. Yo, como te dije el año pasado, tengo en carpeta ahí a punto de salir. Quiero hacer los conciertos de Mendelssohn, todos los conciertos de George Gershwin. Me encantaría hacerlos en esta relación de piano, de dirigir desde el piano. Sí, me encantaría. Esto es como que sería lo primero que quisiera hacer, ¿no? Que Mendelssohn y Gershwin. Y ya saldrá, tiempo al tiempo.
Ese es como un paso adelante. La que tu colega, Yuha Wang, no dirige orquesta sola. Pero siente la imperiosa necesidad de dirigir los propios conciertos. Bueno, se mandó a Nueva York uno con Janáček, con Stravinsky, y acá lo hizo con Chopin y con Tchaikovsky. Solo los conciertos. Pero dice que le da, yo creo que debe ser algo parecido a lo que nos estás contando, le da otra impronta a su interpretación integral de la ejecución de la obra.
Es la propia concepción de los conciertos de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart y Beethoven, ¿no? Entonces, tener un grupo de compañeros tal como los tenía Mozart o Beethoven es, digamos, un formato muy, muy interesante para hacer los conciertos. Y bueno, yo la verdad que tuve la bendición de hacerlo con súper excelentes músicos. Hice 2 conciertos de Mozart, los 5 conciertos de Beethoven, sí, ¿no? En un fin de semana. Y dirigí la primera sinfonía también con mi orquesta. Y también con mi propia orquesta, con Gustavo Cosentino, hicimos los 2 conciertos de Chopin. Así que ya llegará el próximo paso, que es Mendelssohn y Gershwin, ¿no?
¡Qué lindo! Y bueno, estamos en el año Ravel, 150 años de este compositor que dio vuelta a la historia de una forma maravillosa. Y de este tu disco que grabaste en Londres, vamos a escuchar, decime si lo digo bien, Scarabeau, del Gaspar de la Nuit de Maurice Ravel. Parte de Gaspar de la Nuit, de Maurice Ravel, en esta interpretación londinense de uno de sus famosos discos, del querido Horacio Lavandera.
Todas las novedades del mundo de la música están en Dos Horas con la Actualidad.
Hoy sí que doy gracias a que nuestros invitados tan prolijos llegaron temprano y los redisfrutamos. Horacio Lavandera, la palabra gracias no nos alcanza. Siempre tu generosidad, tu sabiduría, tu vuelta de rosca en cada una de tus interpretaciones, tus discos y tus proyectos, como este próximo concierto del 25 de octubre a las 20 horas en el Teatro Coliseo Marcelo T. de Alvear, 11:55. Gracias.
Encantado, la verdad es un placer enorme estar con vos, estar con Ulises y...
Y ya te hacemos homenajes, ¿viste? Ya comienza la serie de homenajes. Y Ulises Belén, muchas gracias. Mañana aplaudirlo en la iglesia...
San Juan Bautista.
De San Juan Bautista, en la ciudad de Florencio Varela. El tren te dejan 42 minutos desde Constitución, no es tan complicado, o el 178 va bastante rápido, sobre todo el regreso, que es lo que por ahí te da un poquito de miedo, junto a la fabulosa orquesta juvenil, que juvenil porque las mira, me la mirás que es juvenil porque suena a profesionales como lo son la orquesta de Florencio Varela, la Sinfónica, que van a interpretar el concierto de Edvard Grieg. ¿Fue muy largo el pasaje entre estudiar el Beethoven y ahora hacer otro tipo de música con Grieg? No te pregunte, Ulises Belén.